Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a otro programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 16 de agosto del año 2020 y vamos a hacer la segunda parte del programa número 39. Y vamos a presentar y analizar el disco número 116. Y yo me voy a presentar porque mi nombre es Ángel Gustavo Appiani, el fanático del rock progresivo.
Hola amigos, hola gente, mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Ares, fanático del pop y el pop rock.
Y una vez más, bueno, estamos acá. Me olvidé de contarle nuestra bitácora, que seguimos en cuarentena, 180.000 días. Estamos felices.
Ya está. No es novedad.
Tendría que haber arrancado la cuarentena y me leía las mil y una noches y venía perfecto.
Totalmente. Pero bueno, aquí seguimos distanciados socialmente, sin barbijo porque estamos justamente cada uno en su casita. Pero bueno, estuvimos un mes y medio más o menos, ¿no? ¿Cuánto hace que no nos
hicimos? Me parece que fue un mes y medio, sí, fue a principios de julio.
Bastante, estuvimos bastante vagonetas.
Sí, casi tan largo como un disco de Flower Kings.
Claro. Pero más llevadero. Igual.
Sí, definitivamente.
Pero bueno, hay días que se sienten como un disco de Flower King, realmente.
Sí, sí, sí. Es decir, porque uno no sabe para dónde disparar. Bueno, pero yo estoy feliz de la vida porque he empezado a trabajar, muchachos. He vuelto a trabajar.
Contanos qué ha pasado en este mes y medio, que esa es una gran noticia, realmente.
No, es un notición, me cambió totalmente el humor, ya lo vengo diciendo. Hablé con De Caro y bueno, se lo comenté después de casi 5 meses.
Lo escuchamos, sí,
de no haber estado generando nada de trabajo. Finalmente he vuelto con muchísimas ganas, así que estoy muy contento. Y bueno, vamos a ir, si les parece bien, porque a pesar de volver a trabajar, uno todavía no está al 100% y sigue viendo series. Y les voy a comentar que terminé de ver, que me dio un poquito de pena, pero es una serie que yo la seguía mucho y realmente me gustó mucho el final, que es Homeland. No sé si ustedes la vieron.
No la veo.
No. Bueno.
Terminó Homeland
muy bien para mí, la cerraron perfectamente a todos los que les gusta aquellas series relacionadas con agentes de la CIA, de terrorismo.
Qué lindas las series que cierran.
Sí, pero encima cerró.
Yo tengo
bien.
Un historial de series canceladas que me gustaban. ¿Ah, sí? Y las cancelaban y quedaban colgando los hilos en el aire.
Bueno, esta cerró muy bien. Y además parece que tuvo mucho éxito en su momento en los Estados Unidos de Norteamérica.
Bien.
Bueno, y actualmente estoy con Billions, que realmente la estoy disfrutando mucho. Voy por la cuarta temporada empecé. Y realmente la...
No lo vi tampoco. ¿De qué trata?
Y es el típico billonario o billonario o multimillonario que se encarga de todo lo que es juego de la bolsa y todo eso. Y tenemos por otro lado al fiscal general de Nueva York que lo persigue y todo lo que pasa en el medio. Es muy interesante, está muy bueno.
Acá la serie se llamaría Mil Millones.
Mil Millones, claro, porque es diferente el sistema.
En Estados Unidos, un billón son mil millones.
Mil millones desde acá, exactamente. Cifras que jamás vamos a poder manejar.
Oh, patria contratista se llamaría, ¿no? Sebel.
Bueno, como les comenté hace un ratito, hablé también con Sebastián De Caro en su grandioso programa radial.
Muy buena charla.
Se me ocurrió.
Muy buena charla.
Estuvo divertida, ¿no?
Sí.
Sí, porque...
creo que subiste los links ayer, ¿no?
Ayer subí...
redes de metal del podcast.
Exactamente, para los que están escuchándonos ahora tempranamente, cuando salió este podcast, o que está saliendo este podcast, pude subir las últimas 4 entrevistas, 2 de El Colo, 1 de Tut y 1 mía. Yo lo que hice fue traer los temas musicales que fueron disparadores de instrumentos musicales que toco mal actualmente, así que estuvo muy, muy entretenido. Y hablando de tocar mal, la cuarentena sirve y sirvió mucho y está sirviendo para que Leche en Polvo, mi proyecto de banda virtual, genere muchas canciones.
Sí, y salieron, siga reviviendo.
Sí, y salieron dos canciones muy festejadas. Una es Call Me, la de Blondie, que salió realmente, sonó muy bien. Y la otra es Baggy Trousers, con mi querido amigo Gonzalo Ares en las guitarras, un tema de Madness que me gusta mucho.
Tercer tema de Madness de Leche en Polvo.
Tercer tema de Madness. Bueno, hablando de Leche en Polvo, acabo ayer de armar el Instagram de Leche en Polvo. Así que,
bien.
¿Saben cuántos seguidores era tenemos?
Ahora. Uno.
Uno.
En breve serán dos. En breve serán dos.
Metal Prog Pop.
No, no, fue Luchi. Le dije, por favor, quiero filmar este momento. De cero pasó a uno y está filmado.
Vamos a tener que hacerle un poco de revuelo.
Y ahora vamos a la sección saludos. Uno de nuestros patreones. Me gustaría saludar a nuestro querido amigo Martín Mancini, que es el Emarty, que es uno de nuestros grandes contribuyentes a esta acción. Que es, ¿cómo se puede decir? Nos pagan y nosotros decimos gracias y les damos cositas que, bueno, después al final del programa Tut va a reivindicar. Porque
no nos pagan, nos aportan, nos dan una mano.
Nos aportan, es una forma legal.
Son de colaboradores decir. Junto con nosotros.
Exactamente.
Es una especie de corresponsal en Madrid nuestro.
Exactamente, gran que tuve la suerte de conocerlo y
tomamos unas
cañas juntas.
Y cuando tú, se podía.
Tengo un pedido especial que me llegó un mensaje, pensé que me iba a olvidar, pero no. Hace muy poquito, hace 2 o 3 días atrás, cumplió años un oyente nuestro que se llama Manuel Iñaki Sarmentero, así que estoy cumpliendo, no puedo creer. Muy feliz cumpleaños, te decía Metal Prog Podcast.
Muy feliz cumple, amigo.
Así es. Bueno, y les traje un disco, pero...
Era la idea.
No voy a decir nada hasta que hable Mark. Así que si les parece bien, lo llamamos desde Los Ángeles, California. Viene Markinson con su tornamesa. ¡Eh, mierda! Espera, voy a retroceder y ahí sí, ahora sí.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Mi querido amigo Engel, ¿qué nos has traído?
Muchas gracias, El Colorado. Bueno, traje Damnation. El Colorado ya es más rubio que Guille. Bueno, traje Damnation de la banda sueca Opeth del año 2003.
Y esa banda de metal.
Esa es una banda de metal. Hay gente que dijo, qué bueno que tú traes death metal. Evidentemente nunca escucharon el disco, ¿no? Pero bueno.
Entonces, no, claramente yo no habría traído ese disco.
Claramente.
Lo voy a aclarar de ahora.
Claramente. Bueno, les cuento antes que nada que es una banda que yo conocía poco y nada. También fue este tiempo prolongado que tuvimos que me ayudó a leer un poquito más y escuchar toda la discografía de Opeth, que yo realmente conocía muy poco.
Valiente.
Sí, muy valiente. Y, bueno, igual algunos discos los piqué, así era. A ver, 30 segundos, 30 segundos, 10 segundos, adentro.
Me imagino. Sí.
Pero bueno, empezamos con la historia de la banda. Vamos a centrarnos entonces principalmente en su vocalista y guitarrista, Mikael, no sé cómo mierda se pronunciaría, Åkerfeldt, porque estamos hablando de gente de Suecia.
Mikael,
y bueno, sí.
Un Blacky Loles sueco.
Sueco, de nórdico. Bueno, de ahora en más le vamos a decir Mike, ¿sí? Porque lo que estuve viendo es que le dicen Mike. Bueno, Mike nace el 17 de abril del año 74, 24 días antes de mi nacimiento, así que estamos ahí palo y a la bolsa, en Estocolmo, Suecia. Y creció en el medio de la New Wave of British Heavy Metal, que es una música que él dice que lo influyó muchísimo. Pero en un principio ni se le cruzó la idea de ser músico. Porque parece que jugaba muy bien al fútbol y jugaba muy bien al tenis. De hecho, uno de sus ideales era ser estrella de la Juventus. Mira vos. Muy loco. Bueno,
muy loco.
Parece que en el colegio secundario empieza a estudiar electrónica. Y su vida se iba a encaminar para ese lado hasta que a los 14 años de edad, su abuela, que es una persona muy importante en su vida, y ya lo vamos a ver por qué, le regala su primera guitarra, que era una acústica. Y el flaco empezó, viste, a tocar la guitarra, y después tuvo una eléctrica, y ahí es como que le voló todo. Se volvió loco. Entonces se junta con un vecino, ahí en Estocolmo, que tocaba la batería, un tal André Nordin. Y ensayaban para ver cómo podían sacarle un... Imagínense esos ensayos, ¿no? Cómo podían sacarle un sonido decente a esos dos instrumentos que tenían. Era batería y guitarra. Y parece que en este entorno, Mike compone su primera canción que se llamaba I Hate Hip Hop. Buenísimo.
Vamos.
Al poco tiempo...
No estoy de acuerdo, pero bueno.
Como disco sax, pero... Claro. Ayornado.
Al poco tiempo fundan su primera banda, dúo, eran un dúo, y era una banda de death metal, y se llamó Eruption. Y parece que estuvo Mike en esta banda durante 2 años, de 1988 a 1990. Y él lo que hacía era cantar y tocar la guitarra. Y al año siguiente, David Isberg, que era el vocalista de una nueva banda que recién estaba saliendo, que se llamaba Opeth, lo invita para hacer unos ensayos como bajista. Acuérdense que Mike es guitarrista y cantante. A él mucho no le copaba tocar el bajo, como a nuestro amigo de Wasp. Pero parece que acepta porque le gustaba mucho el logo de la banda. Es decir, qué malo, ¿no? Que dice, bueno, voy porque me gusta el logo de la banda. Y porque parece
es un lindo repollo.
Sí. Y porque David Isberg, el cantante, tenía la posibilidad de grabar un demo. Bueno, todo muy lindo. Imagínense lo que les voy a contar ahora. Llega Mike.
¿Qué año fue?
Perdón. Y esto fue 1990.
Ok.
Bueno, Mike llega a la banda con David Isberg, con el cantante, y había pedido prestado un bajo, ¿no? Porque él nunca había tocado. Y se da la siguiente situación. Ya había un bajista en la banda. Y el resto de la banda no sabía que iba este Mike a probarse. Que iba a ser el nuevo integrante. Entonces David Isberg, el cantante, el que lo invita, le dice, bueno, bancame un rato afuera que yo voy a arreglar esto.
Bancame un rato y voy a echar al bajista. Sí.
No, bueno, entonces así fue, después de una charla y discusión, que Opeth se convirtió abruptamente en un dúo. Es decir, se fueron todos, salvo el cantante. Bueno, entonces se quedan solos Ackerfeld y Isberg, el cantante, y ahora...
Iceberg.
Sí, Isberg se llama. Bueno, hacemos un paréntesis para ver de dónde viene el nombre Opeth. Parece que es una ciudad ficticia de un cuento de Wilbur Smith. El cuento se llama The Sunbird y significa ciudad de la luna.
Nada ¿ciudad más. De?
La luna. Cierro paréntesis. Seguimos con la historia. Bueno, Mike vuelve entonces a la guitarra y empiezan a componer como dúo, ¿no? Y parece que pudieron hacer varios temas juntos y había buena química entre ellos y ya arreglaron como para hacer un concierto. Pero arreglaron, pero no tenían músicos, eran solamente un dúo. Entonces Mike llama al baterista de su antigua banda, de su vecino, ¿se acuerdan que les había contado? Claro. Nordin. Y contratan a un bajista, Nick Doring. Pero parece que estaban muy nerviosos porque tenían la fecha que se les venía y los tipos no sabían bien los temas. Bueno, claro. Resumen, tocan y el recital fue un desastre. Viste, le tiraban cosas, una cagada. Y el segundo show la pasan peor y así el batero y el bajista que acaban de llegar deciden irse porque decían que Opeth no tenía futuro. Mira qué visionarios. Bueno, en este tiempo, más o menos como la historia que contaste vos, Tut, sobre Wasp, transitaron muchísimos músicos. Voy a decir las partes importantes. Que entra Peter Lindgren como bajista y después como guitarrista. Y en el año 92, David Isberg, el cantante, decide irse por diferencias musicales con el resto. Es decir, el que lo trajo a Mike a Opeth decide irse. Entonces, como Mike tenía ya experiencia como cantante en su primer banda, decide tomar su lugar. Y ahora el desafío era, bueno, había dos desafíos. Era el primero de todos encontrar un sonido propio, porque en esa época había muchas bandas de death y era como que eran todas iguales, pero Mike estaba mentalizado en hacer algo diferente. Entonces empieza a escribir material con Peter Lindgren, el guitarrista, y sus principales influencias fueron bandas que yo no conozco, Morbid Angel, Bathory y algunas bandas de hard rock de los años 70.
Bathory.
Sí. Qué bien, qué buena influencia Bathory. Sí. Qué buena banda Bathory.
Bueno, yo no las conozco, así que para los que las conocen sabrán de lo que están hablando. Bueno, entonces en el año 94 graban su primer disco que se llama Orchid, que es un sonido, lo escuché el disco. Es decir, si uno compara lo que vino después, es un sonido muy crudo, muy mal producido, qué sé yo. Parece que hay muchos fanáticos que les gusta, a mí realmente no me gusta, es principalmente...
Los fanáticos de los primeros discos.
De los primeros discos, sí, nada más. Bueno, me parece que llamó mucho la atención a los fanáticos del Doom y del Death Metal. Y bueno, ya en el primer disco...
Perdón, ¿eh? ¿Qué momento fenomenal en nuestra historia que Ángel nos está hablando de géneros de metal extremo? Yo estoy, pero yo gané.
Es un sueño húmedo, ¿no?
Estás hablando de Doom Metal y estoy como, qué lindo.
Qué lindo. Bueno, yo no entiendo nada. Igual los tuve que escuchar, los tuve que sufrir. Pero bueno, por lo menos acá ya en el primer disco se escuchan algunas cosas de lo que iba a venir después. Es decir, es una música ultra oscura, ultra densa, bien nórdica. Hay algunos saltos directamente después con partes más atmosféricas, guitarras acústicas, temas largos. Bueno, y después ya en el año 96 sale el segundo álbum que se llama Morning Rise, que ya es otro sonido. Y acá ya Mike hace el juego del growling, de cantar con growling y hacer voz limpia, es decir, cambios abruptos que están buenos, y también hay cambios radicales en las atmósferas. Y en el medio, bueno, obviamente no voy a nombrar, pero siguen desfilando bajistas, bateristas, guitarristas, como corresponde. El tercer álbum, My Arms, Your Ears, del año 98, se agrega el baterista uruguayo, este es un dato muy importante, Martín López. Y antes de la grabación, muy poquito antes, Martín López lo llama su amigo, también uruguayo, Martín Méndez, que es reclutado como bajista, pero no
el 50%
tuvo...
50% de
López. Claro, bueno, por Platense. Eso, es decir, López de acá, yo estoy trayendo un disco...
Es que era la banda de death metal uruguayo.
No, pará, no era de bandas sudamericanas, ¿eh?
Bueno, es que es 50% sueco y 50% uruguayo. Bueno, entonces, estaba con que no tuvo tiempo de aprenderse los temas y Mike Ackerfeld es el que se encarga de grabar los bajos. Y acá el estilo de Mike cambia porque suena más como, yo le lo defino como un dragón con gastritis. Es, bueno, sí, hay que escucharlo, Bueno, dicen que es un álbum conceptual, yo, para mí no, para mí es todo lo mismo, suena todo igual. Pero bueno,
el año, es conceptual.
Sí, conceptual que suena todo igual. Y en el año 99 llega su cuarto álbum, Still Life, que también es considerado como un álbum conceptual. Pero parece que lo grabaron medio a los ponchazos porque habían ensayado poco y algunas letras estaban medio incompletas. Pero sin embargo fue un álbum muy importante para ellos y eso lo sorprendió muchísimo. Bueno, acá hay un dato muy importante, que para esta época Mike Ackerfeld estaba muy enganchado con la música de la banda Porcupine Tree. Amigaba muchísimo a Steven Wilson y siempre quiso contactarlo.
Y lo bien que hacía.
Sí, señor. Hasta, ¿ustedes están escuchando esas llegadas de mail, sí, de mensajes? Espera que entonces
no
lo
es
voy a...
mío.
No, espera, porque si ustedes lo escuchan, lo escucha todo el mundo. Ahí cerré.
Ponle la lunita.
Sí, no, ya está, ya corté. Bueno, entonces estábamos que admiraba mucho a Steven Wilson hasta que un buen día recibe un email del mismo Steven Wilson diciéndole que quería conocerlo porque había quedado impactado con un disco de Opeth que le había alcanzado un periodista. O sea, es decir, vos le escribís a una mina que te gusta y tiempo después la mina que te gusta te está mandando un mensaje diciendo que te quiero conocer. Es decir, le pasó lo mejor al flaco. Bueno, como se dieron cuenta que había una admiración mutua, deciden juntarse y parece que se quedaron horas y horas charlando sobre música. Y Mike entonces le ofrece a Steve Wilson que se encargue de la producción del próximo disco de Opeth. Y es así como en el año 2001 sale el quinto disco, que es Blackwater Park. Un excelente disco que yo lo pude volver a escuchar gracias a Tut, cuando trajo Arch Enemy. O Arch Enemy. Ah. Y porque, viste, hay mucho growling, pero está bueno el disco. A mí realmente me gusta mucho. Además, está el toque de Steven Wilson se nota. A mí me gusta mucho. Y parece que Steve Wilson también los ayudó muchísimo. Les enseñó en lo que es la producción y a
darle... Cómo laburar bien en el estudio.
A cómo laburar en el estudio, exactamente.
Pasa que también con esa mano es otra cosa.
Y además a poco vos te das cuenta cuando lo escuchás como que lo va llevando a la banda, a Opeth, al rock progresivo. De apuchitos, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, con este álbum, Opeth explota. Se hace muy conocido, sobre todo en Estados Unidos. Y es un envío muy grande... Y la discográfica aprovecha y le da una torta de plata y le dice, bueno, graben el tiempo que quieran en el estudio donde ustedes quieran para el próximo álbum. Y bueno, ahí Akelfer se sentía con mucha confianza y decidió hacer la grabación de otra manera. Lo que hizo fue ir al estudio sin ninguna idea y que el estudio sea como una fuente de inspiración. Entonces iban saliendo algunos riffs y el resto lo iba siguiendo. Pero parece que esta vez no estaban todos, viste, en la misma sintonía. Es como que había una atmósfera medio rara en el estudio. De hecho, dicen que este es el álbum, o estos dos, porque ahora voy a comentarles cómo es el tema, son las grabaciones malditas de Opeth, por todo lo que pasó. Bueno, parece que no le dan mucha pelota a Mike el resto de la banda, salvo Martín López, que Martín López fue el único que tenía el baterista, ¿no? Una buena conexión con el guitarrista. Y parece que de a poquito... Espera, a ver, me perdí. Parece que las grabaciones se hacían muy largas por lo que le estaba contando. Es decir, iba Mike con un tema de grabación, lo iban sacando, pero empezaban a la mañana y terminaban a la noche ya totalmente exhaustos. Sí. Pero hubo otros problemas en el estudio, que parece que era un estudio viejo, era de los años 60, y la mayoría de los equipos eran de los años 70. Entonces tuvieron muchos problemas técnicos, se movían los micrófonos, por ejemplo, microfoneaban la batería, y ustedes vieron que si se cambia un poquito el micrófono ya te cambia muchísimo la grabación. Bueno, parece como que iban al día siguiente y estaban todos movidos o desaparecían micrófonos. Bueno, en fin.
Para mí era McCartney. No, era McCartney que de noche venía y grababa de vuelta.
Puede ser. Bueno, parece que todo esto generó más roces entre la gente de la banda. Pero habían grabado muchísimo material, pero no sonaba realmente como ellos esperaban. Entonces decidieron llamarlo a Steven Wilson, para que les dé una mano.
Ah, y realmente quilombo,
Steve. Sí,
pero con la varita mágica, Wilson.
No, además que estaban al borde de la separación, realmente estaban muy mal. Bueno, para colmo, cuando estaba Akerfeld preparándose para ir a Inglaterra al estudio con Steven Wilson, se muere en un accidente automovilístico su abuela, la que le regaló la guitarra. Y acuérdense lo que fue para él la abuela. Y bueno, eso parece que ayudó mucho a la atmósfera de los discos. Bueno, al día siguiente del entierro al día siguiente del entierro de la abuela, Akelfert va a Inglaterra, a los Fretman Studios, y le muestra a Steven Wilson, medio avergonzado, todo lo que habían hecho en Suecia. Bueno, entonces parece que en ese momento Steven Wilson estaba usando el Logic, que es un programa de grabación que es muy versátil, está muy bueno, y la tecnología era nada que ver con lo que había en Suecia. Entonces parece que regrabaron un montón de voces, que de hecho hay como un documental que muestran cómo lo fueron grabando al disco, y está muy bueno, recomiendo después que lo vean. Grabó mucho teclado. Hay mucho sonido de Mellotron, ya lo vamos a ver. Y bueno, obviamente Wilson nuevamente pone su sello en la música de Opeth. Bueno, como les decía, tenía muchísimo material, es decir, había música muy pesada y música muy atmosférica. Y la idea era hacer un álbum doble con todo lo que ellos tenían. Pero la compañía discográfica sabiamente se opuso, afortunadamente. Y así es como salieron dos discos en diferencia... con cinco meses de diferencia. Inicialmente el proyecto se iba a llamar Deliverance Parte 1 y Parte 2, hasta que un amigo de Michael, o de Mike, escuchó todo el material que tenían y le preguntó, ¿cuál es el antónimo de Deliverance, que es la liberación? Y ahí le encantó la idea y al segundo disco le iban a llamar, como un opuesto al primero, Damnation, que es condena. Entonces, primero sale Deliverance, que es el sexto álbum oficial, en noviembre del año 2002, que quizás muchos dicen que es el álbum más pesado de Opeth, y concuerdo.
Que me encanta.
Sí. Y el disco está, digamos, dedicado al sufrimiento, al dolor, a la humillación que sufrió Ned Beatty, que es un personaje de una película del año 72 que se llama Deliverance, casualmente. Y parece que hay una escena donde Ned Beatty era capturado por unos tipos que lo azotaban, lo humillaban, le ponían las capuchas, viste, de los asados masoquistas. Bueno, parece que le impresionó mucho a la banda y el hilo del conductor fue ese para generar el disco. Y una curiosidad es que el disco tiene un tema que se llama For Absent Friends, que es un tema muy conocido para aquellos que les gusta Genesis.
¿En serio hacen un cover de For Absent
Friends? No es un cover, pero tiene el mismo nombre.
El mismo nombre.
Y bueno, este álbum, el que les acabo de decir, Deliverance, fue muy bien recibido y de hecho ganan un Grammy sueco como mejor disco de hard rock. Y 5 meses después, el 22 de abril del año 2003...
Pensé que me ibas a decir un Grammy uruguayo, pero bueno.
Puede ser, ¿por qué no? Bueno, 5 meses después sale Damnation, que es el disco que les traje, que es totalmente lo opuesto a Deliverance. Y un detalle es que los dos discos están dedicados a la abuela de Mike Ackerfeld.
Después estos discos se editaron en algún momento como Deliverance and Damnation, ¿no? Como una misma, un mismo pack.
Pues es muy probable.
Lo he visto.
Es muy probable porque originalmente estaba pensado como un álbum doble.
Se grabaron juntos, ¿o no?
Sí, claro, grabaron todo y dijeron, bueno, a ver qué música tenemos. Y bueno, hicieron
lo más
uno
pesado a
extremadamente
uno más
pesado, que es Deliverance, y Damnation, claro, que es
editó,
la más
sí, se editó en 2015 con un remixado.
Claro, exactamente. Bueno, les cuento como antes de la pausa profiláctica, cómo es el personal que toca en este disco, que es Mike Ackerfeld en voces y guitarra líder, Peter Lindgren en guitarra rítmica, Martín Méndez en bajo, Martín López en batería y Steve Wilson aparece como tocando teclados, piano, melotrón, coros, mezcla, mastering, producción y ingeniero de sonido. El disco dura...
Es leche en polvo.
Sí, totalmente. Le faltó la edición de videos.
Edición de videos.
Sí. Steve Wilson más 4.
Exactamente. Bueno, y el disco es cortito, dura 43 minutos. Así que, si les parece bien, hacemos la...
Bueno, que tiene sentido para pensado con un proyecto de disco doble, ¿no?
Sí, bueno, menos pues mal que no fue doble. Menos mal, porque si no me hubiese perdido de esta joya.
Bueno,
vamos a poner pausa y
dele,
en breve salimos. Pausa profiláctica. Fin de la pausa profiláctica. Y vamos a empezar, si les parece bien, con el primer tema de Damnation que se llama Windowpane. Y empieza
vamos a por él.
Así. Empieza con un ritmo loco.
Sí, no se puede bailar nada de eso.
Una voz muy agradable. Nada que ver con lo que venía haciendo.
Nadie se esperaba escuchar esto.
Sí. Después vamos a hablar qué pasó. De entrada del melotrón.
Como me gusta el melotrón, la puta.
Sí.
Qué lindo que es.
Lo hace más oscuro todavía el disco. Esa entrada de guitarra es fantástica. Este disco lo elegí principalmente. Primero es el disco que más me gusta de Opeth. Y después es un disco que me trae paz. Me transporta.
Es un disco muy tranquilo, sí.
Demasiada paz.
Sí, sí, sí. Es un disco.
Detalle que he visto en muchos artistas de metal extremo es cómo en algún momento empiezan a irse hacia el prog.
Sí. Es verdad.
Son muchos.
Lo que pasa es que Mike tenía mucha influencia de las bandas de los años 70. Y bueno, ya con haberse juntado con Steve Wilson, es como que lo terminó de...
moldear.
De moldear.
Remoldear. Sí. Pues.
Y ahora viene un momento que me pone la piel de gallina. Es tan atmosférico y las guitarras son tan cristalinas. Bueno, obviamente el Mellotron.
Está repitiendo la vuelta.
Sí. Esta parte es divina, me encanta. Perfecto, esto es perfecto.
A mí...
No te llega, Tut. Es una lástima, boludo. Es una lástima porque es un disco espectacular.
Es que es muy lindo, no te voy a decir que no. Es muy lindo.
Y bueno,
es muy lindo.
Tiene mucho Wilson. Más allá que los temas son de Akerfeld.
Sí.
Bueno, escucho y escucho Porcupine Tree por todos lados.
Claro.
Bueno, ya en su momento voy a dar una declaración que te hace reír.
Me gusta más la voz de Wilson igual, pero...
Bueno, a mí me gusta mucho la voz de Akerfeld.
No, no,
sí.
no es una voz desagradable en absoluto. Sí. Canta muy bien.
Sí. A ver, es que me cuesta hablar de cada tema. Puedo hablar del disco como un todo.
Sí, no tiene demasiadas variaciones el disco.
Eso bueno, sí. Estás un poco diciendo lo que quiero decir.
¿No tiene variaciones, te parece?
Para mí no. No. De hecho, parece un tema largo con partes.
Sí. Bueno, me sacaste la palabra de la boca, Colo.
Esta es muy buena, esta parte.
Que para mí no es ni bueno ni malo.
No, obvio.
Esta es muy buena, como va entrando.
Es re porque va en trigo.
Muy, muy. Bueno, te lo adelanto.
Los climas. A ver, dale.
Para mí este es el mejor disco de Porcupine Tree.
Claro.
Buenísima esa declaración.
Y sí, boludo.
No, la oscuridad que no se podía animar a tener con Porcupine Tree la pudo poner acá. No,
para que la tiene.
La tiene.
Está bien, pero no es lo que hace Opeth.
No es lo que hacía Opeth. Ya mutó.
Es muy bueno. Además,
lo bueno. Que sí, por ahí en Porcupine Tree no tenés todo un disco tan oscuro.
Claro, claro.
Hay temas con estos climas, pero te lo mechea con...
Bueno, yo venía de escuchar Signify, venía full. Bien. Y lo veo tan, tan pegadito a Signify.
Este sí, disco. Bueno, a esa época, exactamente. Sí,
¿Es la misma época?
No, es...
96,
no,
es Signify. Sí.
No, pero esto es 6 años después.
Bueno,
después.
Pero... Sí,
está bien, pero digamos, es el... Si vas a buscar un disco de Porcupine... Que tenga este clima, lo encontrás.
Claro, es decir, si yo tengo que decir, bueno, ¿qué otro disco, si les gustó este, tienen que escuchar? Y
Signify es oscuro hasta de la tapa ya.
La tapa es mortal,
bueno. Es mortal.
Y los solos de guitarra son delicados, vos decís.
Sí.
Es decir, a mí me sorprendió mucho. Yo les cuento mi historia con Opeth. Yo entré a Opeth por esto.
Yo también.
Por este disco.
Fue lo primero que escuché.
Creo que muchos. Que no somos del palo del Doom, del metal. Metal, de todo, entramos por acá. Cuando nos íbamos para atrás, yo me acuerdo cuando.
Volvíamos corriendo
para adelante. Sí, sí.
De hecho, igualmente, viste, de más adelante, no es para apurar nada, pero digo, me empezó a mechar con un poco más de metal.
Claro.
Con esto. Este disco es todo así, es.
Bueno, es que...
Doom. Esto es Doom, pero sin metal.
Rompió todo. Les rompió todo a los metaleros que lo venían escuchando. ¿Y esto qué? ¿Viste? No entendía nada. Además, vos escuchás los dos discos...
Y nada que ver.
Vos decís, no puede ser.
Y están grabados al mismo tiempo.
El mismo tiempo. Bueno, acá la curiosidad es que el Mellotron hace la misma melodía, pero en vez de cuerdas son voces.
Este es el sonido que usa Genesis en Afterglow.
Exactamente.
¿Qué instrumento del bien que es el Mellotron?
El Mellotron es todo. Además, queda tan bien con esta música. Porque lo notás todo nórdico. No sé.
Y le vamos a encontrar un nexo con el disco que viene después.
¿Con el disco de que viene después de Damnation?
No, con el disco que viene después, el mío.
Ah, ok. Yo digo, ¿cuál, qué momento? Bueno, vamos a pasar, si les parece bien, porque termina... adelante un poquitito, si quieren, para ver cómo termina con Mellotron. Vamos con el segundo tema, se llama In My Time of Need. Que empieza con un acorde rarísimo. Vos ves, y la mano está que es una araña.
Una araña pollito. Pollito. Con un amor sí.
Tirado. Bueno, triste.
Parece un tema de... ¿cómo llamaste? De George Satriani.
Claro. Bueno, voces lo-fi que se van a escuchar mucho durante el disco.
Sí. Con el... no me sale el nombre, ¿cómo se llama? Megáfono.
Con el megáfono.
Sí. Pero armonías de megáfono, eso es buenísimo.
Sí, armonías megafoneadas.
Es buenísimo.
Pero qué bien grabado que está este disco.
Muy bien grabado. Bueno,
todos los instrumentos suenan perfecto.
Y acá se
normaliza. Todos los niveles, o sea, el nivel de cada instrumento, de cada frase, de cada nota
está donde tiene que estar.
O sea, es este disco para mí es una cátedra de producción.
Sí. Este estribillo me mata.
O sea,
sí.
se puede estudiar.
Mucha acústica.
Y el Mellotron. Mira que el Mellotron tiene más presencia que la guitarra.
Sí. Vos sabés que no pude escuchar. Figura Mellotron en la ficha técnica.
¿No figura?
Figura. Pero en ningún momento vi que hayan grabado con un Mellotron.
¿Quién?
Steven Wilson.
Ah. Bueno, pero...
se lo creemos. Igual en esa época todavía los Mellotrones, las copias de Mellotrones no eran tan buenas.
Y esto suena a un Mellotron en serio. Se fue a B-Road.
Probablemente. Igual si en Inglaterra no encontrás un Mellotron, matate.
No lo encontraste en ningún lado.
En ningún lado.
Tiene aparte un poco la impronta de la época, ¿no? Del rock. Del post-rock, no es post-rock, del rock moderno de los 2000, esa forma de frasear, no sé, ¿se entiende lo que estoy diciendo?
Ese alternativismo.
Eso, sí. Exactamente.
Sí, señor.
Eso.
Sí, señor.
Sí.
Me dio, por momentos, me hacía pensar en Chris Cornell, en los solistas de Chris Cornell.
Cuando se metía a hacer temitas tranqui.
Claro, exactamente. Sí. Tiene algo de eso, ¿viste?
Sí.
Bueno, y ahora viene una especie de media de 8, medio tétrica. Ahí viene.
Ese es mi tono.
El momento crimsoniano.
Media de 16 sería.
Este tema lo lleva al teclado.
Sí. Gran trabajo del batero, de Martín López.
Muy sutil.
Sí, Martín López.
Bueno, vos sabés que. Dice que hay una historia entre Uruguay y el rock progresivo y los bateristas. El baterista de Barón Rojo.
Sí. Es verdad.
Siglo.
Era el baterista del Siglo, banda de los 70 progresiva de Uruguay.
Hermes Calabria.
¿Sí? Algo había ahí. Aparte, te llamas Hermes, sos un ídolo.
Sí. Y Phil Lynott era uruguayo.
Obvio. Felipe Liniotti, de Fray Bentos.
Felipe Liniotti.
Qué lindas voces.
Bueno, conversaciones raras, ¿viste?
Sí. Bueno, no sé si ustedes vieron el documental. Después yo lo voy a subir.
No lo vi. Manda el link.
Está muy bueno porque te muestra cómo. Lo hace cantar Steven Wilson, lo mete, viste, en la pecera y le va mostrando, bueno, ahora esto, y está con una guitarra acústica, le dice, bueno, vas a hacer esta nota, esta melodía, y el otro se va a grabar la voz, la cuarta, quinta voz, andás a ver cuál es, y dice, ¿qué era lo que tenía que cantar?
Yo antes grubleaba todo, loco, ¿no?
Y después le pone play.
Al tipo le duele la garganta, no cuando grublea, cuando canta limpio.
Cuando canta suave.
Se
lo oxida.
No, pero es buenísimo porque después le muestra cómo queda todo. Es decir, el ensamble de Bane. Y sí, y acá es donde empieza la magia. Y hace así, abre las manos y se escucha todo un coro buenísimo, boludo.
Oh, tengo que ver eso.
Muy bueno. Entonces
es que viendo ese documental no lo viste tocar Mellotron en ningún momento.
En ningún momento lo vi. Vi tocar un tecladito que ya va a aparecer más adelante. Que es un sintetizador pedor. Bueno, pedorro, uno muy bueno, pero no era el original. Por eso me llamó la atención. Pero bueno, puede ser que sea un. Suena mucho a Mellotron de
original.
Verdad. Sí. Bueno, y termina con este fade out medio crimsoniano. Y si les parece, vamos a pasar al tercer tema.
Es un disco que no es recomendable cuando venís medio bajón.
No, ni en pedo te matás.
No.
Igual a mí.
Es peligroso.
Vos sabés que es un disco que a mí me relaja. Es decir, lo escucho cuando quiero dormir, que digo, necesito relajarme, y lo escucho y me transporta.
Yo lo digo para los demás. A mí me gusta escuchar música depresiva y no me deprime la música. Al contrario, me pone bien la música depresiva. Pero hay gente que escucha esto y se tira por la ventana.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, vamos con el tercer tema. Death Whispered a Lullaby. Y empieza así. Pongo play mejor.
Buenísimo. Estaría bueno.
Hay mucha presencia de guitarra acústica, ¿eh?
Sí.
Esto para mí, este comienzo me hace acordar al Unplugged de Alice in Chains.
Sí. Vale. Bueno, tienen cositas también, ¿viste? Musicalmente, sí. de Alice in Chains.
Lo alternativo es lo que decías vos, ¿viste? Sí. Exacto.
Cambiar la voz por la de Lane Staley.
Requeda.
Es que podría ser de Alice in Chains.
Sí, recontra queda.
Usa mucho eso del semitono, ¿viste?
Sí.
Moverse el semitono nomás. Va, eso, viene, va, viene.
Eso es muy de grunge, ¿viste? Muy de, sí, de lo alternativo. O sea, es muy interesante.
Parece que tiene una forma de componer muy extraña a Gelfand. Parece como
está
que.
Clarísimo.
No, pero dice que es como que va para un lado y de repente se va para otro y vos no, lo tenés que seguir porque no hay manera. Muy linda esta parte.
Es
un tema de Alice in Chains, boludo.
Ahora, vos escuchás los discos previos de Opeth y no entendés cómo es que llegaron a esto. No hay manera.
Hay una frase de un tema de los Beatles que hace eso, exactamente eso.
¿La armonización?
Sí.
Uy, ¿cuál será?
Because,
exactamente. Es igual, sí. ¿Viste?
Because es una lección en armonizar voces.
Espectacular. Sí. Y cuando escuchás
tres voces. Porque
todos los Beatles es una,
una lección para
tres. Lección de.
Es muy raro lo que hace la batería por momentos, ¿eh?
Sí. Podría haber hecho un ritmo red derecho que iba a quedar bien igual.
Sí.
Pero no, como que te desafía, ¿viste?
Pero
te
saca de... esto es lo que te decía de la conexión que tenían Akerfeld con Martín López. Están muy conectados en este disco.
Pero te digo, también está bueno porque es. O sea, no es tan frecuente en la música de rock que la percusión tenga un lugar más musical.
Sí.
Y que en lugar se lo hace. O sea, los fills que hace son muy sutiles y le dan musicalidad al tema.
Totalmente.
Especialmente porque tiene mucho espacio el tema, ¿viste?
Claro. Eso es lo lindo. Los bateros que son muy buenos, son muy versátiles. Cuando le metes un tema tranqui, si son buenos realmente, te lo dibujan hermoso el tema.
Sí.
En el espacio que le dejas.
Sí.
Otros hacen cagada, pero.
Bueno, viene de Uruguay. Tendrá mucho de murga encima. Y no, es que vos sabés que
entre mate y mate.
Es que hay un tema que lo vamos a escuchar más adelante que mete mucha percusión. Y claro, imagínate, bueno, para un nórdico escuchar esas cosas.
La
sangre latina le
Igual
encantó.
Estamos hablando de Uruguay, la Suiza de América del Sur.
Este está muy bueno, ¿eh? La guitarra loca de fondo. Todo muy climático, muy climático.
Creo estos que climas son. Esto es re PT,
boludo. Sí. PT, entre paréntesis, Porcupine Tree.
Sí. Podría ser Pineapple Thief, que suena re parecido a Porcupine Tree, pero bueno.
Igual en las acústicas. Es perfecto, la producción es muy buena.
La producción es muy
buena. Y el sonido es exquisito, a mí me encanta.
Lo que tiene es que no es representativo de lo que es Opeth este disco.
No, eso, pero es representativo de rock progresivo.
Sí.
Claro. Por eso es que lo elegí. Es decir, ¿Opeth tiene discos más progresivos que este? Sí. ¿Son mejores? No. Para mí.
Vos no.
Para mí no.
Lo que pasa es que esto es rock progresivo. Los otros discos de Opeth que vos decís son metal progresivo.
No, claro, no, porque tienen cosas. Sí, bueno, tenés razón.
Sí, en verdad son mezclas.
Hay mezclas.
Tienen claro. Progresivo, tienen sí. Metal. Por eso, después de este empezó a volver a incorporar elementos de metal sobre el progresivo que ya había claro. Abrazado, digamos.
Exactamente. Y después ya al final se hardrockizaron progresivamente.
Y dejaron el growling de lado.
De lado. Bueno, este disco en realidad vino en CD, pero hay una versión en LP, en Long Play.
Qué lindo.
Sí, que me gustaría comprarla realmente. Y con este tema, a ver, ¿era este? No, estamos con el tercero, ¿no?
Sí.
Creo que por alguna razón, sí, con este tema termina el lado 1. Vamos a pasar al lado 2. Con el tema Closure, que empieza.
Vinilo doble.
No, me parece que es simple, ¿eh?
Sí, pues son 40 minutos.
Son 43 minutos.
40 y pico minutos, ¿eh? Esto entra en un vinilo.
Entra en un vinilo.
Ah, es verdad, porque en verdad el tema más largo es el primero.
Claro.
Entonces vamos con Closure, que acá es lo donde te iba a decir que cuando escuchas esto decís es el mejor disco de Porcupine Tree. Porque lo que viene ahora es Re Porcupine. Y empieza así.
Es tremendo. Feather on my
heart. Look inside. Pará. Vos me estás diciendo que Steve Wilson usó este disco para venderle Porcupine Tree a un montón de metaleros.
Totalmente.
Seguro.
¿Seguro? El colonialismo inglés.
Mucho metalero que le gusta Porcupine Tree.
Inglaterra.
Lo que hizo con esto es venderle los discos anteriores a los que le gustaban claro. Los metaleros. Los metaleros abrazaron Porcupine Tree a partir de In Absentia.
Sí.
Que es donde la rosquearon claro. Un poco más. Pero esto suena al Porcupine Tree anterior.
Claro, con esto Inglaterra.
Para atrás.
Con esto Inglaterra, como conquistó Suecia.
Sí, alguna vez la había conquistado. Volvió el megáfono.
Sí. Acordes rarísimo. Y ahora viene una melodía un tanto medio de Oriente Medio. Lo que hace los platos.
Pero la bizarreada que manda.
Sí.
¿Cómo se nota el China, vos?
Va a full, ¿no?
Cuando le pegan al China se.
O los China. Bueno, y todo esto va creciendo de a poco.
O sea, a nivel métrica, lo que hace el seisillo que mete en el medio para conectar las dos partes. Es realmente una obra compositiva descomunal.
Sí.
Muy buena esta parte percusiva.
Sí. Bueno, hay mucha percusión, tiene mucha presencia. Y es casi un minuto y medio de esto, de esta falopa oriental, si querés decirle.
Saben que para el progresivo no es mucho.
No, no es nada, es un suspiro.
De hecho, es un disco de temas cortos para ser progresivo.
Totalmente.
Es el más largo, es el primero.
El primero,
claro. Y 7 minutos, que para progresivo es un
que
simple.
En cierta forma te da la impronta del disco entero.
Sí.
Sí. Por eso yo no lo decía como una crítica. Decía, este disco podría ser un tema en partes.
En partes. Yo estoy tan de acuerdo con
el clima. El clima no cambia nunca.
No cambia, sí.
El paisaje que vos viendo alrededor mientras estás escuchando siempre es el mismo.
Sí, es todo Tim Burton.
Todo Tim Burton, sí.
Y ahora a mí me gusta el Tim Burton de Bad Dance, ¿no?
Claro. Polémico. Corte abrupto. Buenísimo.
Esto es tan Porcupine Tree.
Es Porcupine Tree, sí señor.
Están todos los shades. Agarró el manual. ¿Cómo hacer una canción de Porcupine Tree perfecta? En 5 capítulos. Ah, ni siquiera. No tenía este manual, tenía el que lo había escrito.
Claro.
Che, me quedaron estas ideas para el disco que no entraron.
Usalas vos, Mike.
Usalas vos.
Y ahora vienen un montón de. Vienen unos arreglos vocales muy buenos, juegos vocales en realidad. Buenísimo. Esa es la magia de Steven Wilson.
Que se escucha la voz de él.
Sí. Y otra vez la parte. Bueno, y acá está lo que les decía de la percusión que mete.
Sí.
Tipo murga, ¿viste? De Martín López.
Sí, sí, sí. Puede ser que haya sido un aporte de él, ¿eh?
No, sí, es, obvio. Es. Está en el documental.
Ah, ¿sí? ¿Lo dice? Sí. Tengo que ver ese documental.
No. Muy bueno. Está con el como un tamborcito, no sé cómo se llama.
Pero que es medio arabesco también lo que hace.
Claro, claro. Pero me refiero...
Tamborcito de Tacuarembó.
¿Viste los tamborcitos esos que tienen que están como envueltos en una red?
Sí. Sí.
Bueno, esos no. Ese no, bueno.
Bueno, es.
Bueno, esto...
Puedo decir que Rubén Radá aprueba este disco.
Totalmente. Bueno, y esto va a enganchar con el tema que sigue... Voy a poner los últimos segundos porque se hace toda esta falopa.
Claro, pero esto es cuando viene, cuando tocan acá en Sudamérica, está todo el mundo.
En esta parte dura 10 minutos.
Claro. Y engancha con Hope Lives.
Títulos re para arriba,
¿verdad? Sí, todo. Ya enganchó. Corte abrupto.
Esto fue un salto de púa, pero de aquello.
Sí.
Bueno, había que mantenerse pro.
Este quizás sea el tema más choto del disco.
Prescindible.
Sí, sí. No es el que más me guste.
Vas a decir, te sacás esto. Es un disco muy corto.
Claro.
Si sacás uno.
Pero en Deliverance hay un tema muy bueno, que es el único tranqui del disco, que la podían haber metido acá tranquilamente. Quizá haberlo cambiado por este.
Hubiese estado simpático que metan un tema violento acá.
Sí.
Para contrarrestar.
Pero.
Ahora. Acaba el disco.
Sí, tal cual. Es como el Yin and Yang, ¿viste? El Yin y el Yang. Tenés el disco oscuro y el disco claro. De hecho, las tapas de los discos son así.
Sí, está clarísimo.
No me acuerdo la tapa de Deliverance.
Son muy parecidas, pero bueno, ya vamos a hablar.
Sí.
Es parecida, pero no.
Es parecida, pero diferente.
¿Viste la tapa de Damnation? Bueno, nada que ver.
Claro, lo opuesto. Bueno, si quieren lo paso este tema.
Dale, porque vienen cosas
no hay
interesantes.
Mucho. Es decir, la típica, ¿viste? Empieza el lo-fi, la voz.
Ya hay como una formulita que se está repitiendo. Sí. Estructuralmente.
Y me hace acordar un poquito al disco Animals, no una canción específica, pero la onda de esto.
El clima
es medio Animals. Pero bueno, vamos a pasar a lo que sería el tema o 6 o el 3 del lado 2, que se llama The Read the Disease.
To read.
To read, por favor. Empieza así.
Este arpegio lo escuché en un tema de Porcupine Tree.
Muy
seguro.
Probablemente. Todo bajón, ¿eh? Todo mal.
Sí. Es. Qué buena nota esa. Quedó ahí en el.
Te castañean los dientes.
Para rechinar los dientes. Eyes always stare.
Y acá hay una parte que me encanta, que es cuando modula con la entrada del melotrón, que está por llegar.
Y aparte es un tema que va derecho este, ¿no?
Sí.
No está en una métrica rara.
Claro.
Pues está bien, es como un descanso a nivel percusivo.
Me gusta mucho.
El bajo tiene la misma nota.
Ahí viene la modulación. Es lindo, es un disco lindo.
Es agradable.
Es muy agradable. Te va llevando. Pues es un disco ideal Lógico. Para estar con auriculares y tirado en la cama y mirar la nada.
Con luces estroboscópicas.
Bueno, no sé si tanto. Nunca probé. No. Ahí está el piano de Steven Wilson.
Esa nota me encanta, esa nota que canta.
Voy a adelantar un poquitito. Dale. Que viene un solo de guitarra. Lo que me llama la atención es lo cristalino, lo limpio que es el sonido. Tiene cambios muy buenos, que son cosas que no te esperás. Cambios de acordes muy buenos.
Si escuchaste porque me enteré, sí te las esperás.
Claro, bueno.
Pero si venías escuchando Opeth, no.
¿No es muy Tim Burton esto?
Sí. Muy Danny Elfman.
Danny Elfman, en realidad.
Danny Elfman, exactamente.
Esto es The Nightmare Before Christmas.
Sí, sí señor. Halloween. This is Halloween.
Vos sabías que la voz de Jack Skellington es la de Danny Elfman, ¿no?
Sí, sabía. Fanático. ¿Cómo se llamaba la banda de Danny
Elfman? Oingo Boingo.
Esa. Nunca Oingo la escuché.
Lo loco es cuando escuchás Oingo Boingo, te imaginas a Jack Skellington cantando.
Claro.
Muy, muy delirante Oingo Boingo. Tétrico.
Sí. Bueno, y esto es muy nórdico. Muy nórdico todo. Bueno, realmente después vuelve de nuevo el piano.
Que repite estructura.
Repite estructura. Y si les parece, vamos al anteúltimo tema, se llama Ending Credits.
Mi tema preferido, ya lo quemo.
Sí, bueno. Sí. Vamos entonces.
Vamos a esta canción.
Y empieza así, con un fade in. Es muy End Credits, ¿eh?
Sí.
Tal cual. Van pasando. Como su nombre. Sí. Ah, es un tema instrumental.
Sí. Me encanta esta canción. Desde la primera vez que la escuché, la amé.
Sí.
El clima que tenemos, una guitarra, un bajo, una batería.
Sí. Medio Santana, ¿no?
Mal.
Santana oscuro. Dark Santana.
Dark Santana.
Decime que este lo grabó con una PRS.
No sé.
Es lo que faltaría. La línea del bajo es muy buena.
Sí. Bueno, el bajista, estuve averiguando, parece que está considerado como uno de los grandes bajistas del death metal. Yo no sabía. Martín Méndez. Cambio. Es verdad, faltan los créditos, ¿eh? Falta la letrita subiendo.
Me llegan pasando.
Bueno, si les parece, vamos al último tema.
Dale.
Dale.
Se llama.
Termina que. Ya. Pones el cargador.
Sí, ya. El tiro final de Final Cut.
Sí.
Bueno, vamos con Weakness. Que
pongo, es el tiro del final.
Es el tiro del final. Del tiro,
el
del,
tiro
final,
del final. Te va a salir
soldo. Y empieza así: Steven Wilson. Y esto está en el
documental.
Está en un
disco de Wilson esto.
Sí,
está en Grace for Drowning.
¿En serio?
Seguro. Después voy a buscar el tema y te lo paso. Tiene ese mismo teclado, evidentemente, y tocado por la misma persona, ¿no?
Sí. Bueno, acá está filmado en el documental que les comenté cómo están jugueteando con esta melodía. Está Steven Wilson, vos lo-fi.
Ah, bueno, la depresión de este tema es tremenda. Se corta con un cuchillo.
Y se había muerto la abuela.
Con un cuchillo sin filo, boludo.
Sí.
Oxidado.
Con uno de esos cositos para untar manteca, boludo.
De plástico.
Me encanta este tema. Pero tenés que estar bien arriba, si no.
Sí.
Y acá ves la comunión entre Ackerford y Wilson. ¿Cómo se entendían? Este es muy Animals también, ¿eh?
¿Eh?
Es muy Animals este disco, este tema. Esos tecladitos.
Las partes tranqui de Dogs o de Sheep.
Claro, de Sheep, más que nada.
De Sheep, sobre todo. Bueno. Los primeros discos de Wilson con Parker and Tree tenían tanto Floyd.
Mucho Floyd. Bueno.
Esos desarrollos largos, climáticos. Sí.
Guitarras ultra con cuerdas estiradísimas.
Sí.
Bueno, el tema está llevado por el teclado, obviamente.
Sí.
Y la guitarra va haciendo algunos arreglitos, pero la voz lo-fi es la que te va llevando también. Voy a adelantar un poquitito una parte muy linda.
Dale. No.
Me transporta esta voz. Opeth, la banda de death metal. En tu cara. Y se está terminando el disco, ¿eh? Así, de esta manera. Últimos segundos del disco. Bien arriba. Y tremendo, termina el disco,
tremendo,
boludo.
Tremendo. Bueno,
qué clima. Es un disco de climas.
Sí. De climas
depresivos.
De climas oscuros, lluviosos y fríos.
Bueno, le voy a contar un poquito sobre la tapa del disco.
Dale.
El diseño es de Travis Smith, que es un muchacho de San Diego, que fue el encargado de diseñar los artes de tapa de la mayoría de los álbumes de Opeth. Uh-huh. Y un montón de bandas de heavy metal. Googleenlo y se van a dar cuenta. Un tipo muy, muy buscado. Para mí, viendo las tapas de Opeth, me parece que esta es una de las más creepy que hay. No sé ustedes qué piensan, pero esa muñeca es que es muy, muy llamativa.
Si no sabía que era Opeth, te hubiese dicho que era una tapa de Lacrimosa.
Bueno, más o menos, por ahí anda. Bueno, y como les había dicho antes, así como la música del disco anterior de Deliverance, que es una música muy, muy pesada, y es un disco de que la tapa es completamente oscura, y bueno, la música de Damnation es lo opuesto, y la tapa del disco también, porque es un color muy claro comparado con todo el resto de los discos de Opeth. Pero a pesar de ser tan claro, de haber tanta claridad en esa foto, no deja de ser muy creepy. No, mete mucho miedo.
Es el Conjuro 3, boludo.
Sí. Bueno, ¿qué pasó después?
¿Qué vino después de esto?
Bueno, a pesar del cambio de estilo con respecto a los álbumes que venía haciendo Opeth, Damnation fue aclamado por la crítica y aumentó su popularidad, lo que llevó al lanzamiento de su primer DVD, que se llamó Lamentations, del año 2003, de fines del 2003. Y otro empuje muy grande que le dio a la banda fue Mike Portnoy, el baterista, creo que en esa época ya no estaba más con Dream Theater, porque puso a este álbum como en su lista de mejores, como en el punto más alto en su lista de mejores álbumes del año 2003. Él es muy fana de Opeth. De hecho, hace muy poquito, creo que en su
lista... En el 2003 restaba todavía, Portnoy.
Estaba, ¿no?
Sí.
Bueno, hace muy poquito salió en Instagram una foto de Mike Portnoy con un montón de vinilos de Opeth, y obviamente está ahí nomás Damnation. Bueno, programan una gira por Medio Oriente, pero parece que... Mira, justo a Medio Oriente. Pero tuvieron muchos problemas porque Martín López, el batero, empezó a tener ataques de pánico. Y hubo cancelaciones de shows. Y entraron sustitutos en la batería. Y en el medio graban Ghost Reveries. Y al final Martín López se va de la banda en mayo del año 2005. Bueno, ese mismo año Dave Mustaine anuncia que Opeth iba a ser parte de Gigantour, ¿puede ser? Gigantour, bueno, desde el año 2006, junto con Megadeth, Lamb of God, Arch Enemy y Overkill. En mayo del 2007, Peter Lindgren, el guitarrista que está en este disco, decide abandonar la banda. Dice que no podía darle cosas mejores a Opeth, que es como que ya había pasado
no
su tiempo.
No le dejaron hacer nada.
Sí. Y es reemplazado por Frederick Akeson, que es un ex Arch Enemy. Bueno, voy a hacer fast forward bastante porque en enero del año 2011 sale el álbum Heritage, que es un álbum muy ligado al rock progresivo. Yo me acuerdo cuando salió que nuestro amigo Pablo Buján, que de hecho fue quien
nos inició
a Opeth, y decía, escuchalo antes, lo anterior, por más que tenga Growling, bancátelo, bueno. Bueno, y hay mucho en este disco de rock progresivo y de hard rock de los años 70.
Estamos hablando de Heritage, ¿no?
Sí.
La tapa es setentosísima.
Bueno, mal.
Y hay un árbol ahí medio Porcupine Tree.
Yo me acuerdo mucho...
Hay un Porcupine Tree.
Me acuerdo cuando salió el disco, que yo venía muy, muy copado con este disco, con Damnation, y lo empecé a escuchar. Venía con un envión buenísimo y fue una decepción tan grande. Porque, sí, mal, porque ya es como que veía que se repetía y ya era más de las bandas de esa época, ¿no? De mediados de los... De principios de los años 2010. Bueno, en el 2014 sale quizás el disco más pro que hizo Opeth, que es Pale Communication. Obviamente,
Pale Communion,
quiero decir. Y obviamente Steve Wilson estuvo en la producción y en la mezcla. Y entra Joachim Svlerg, o como se pronuncie, como tecladista. Y es un disco que está todo muy bien, sí. Muy lindo, pero a mí realmente no me llega. A mí
sí, pero.
Sí, no, muy lindo, pero no.
Sí, pero.
En el año 2016 sale Sorceress, más proclavado, no está mal, pero no, viste, no. Es decir, decís qué bueno, pero no me llega. Y en el año 2019, el año pasado. Lanzan el último disco de la banda hasta ahora, que se llama Cauda Venum, que es Cauda más de lo...
Es en latín, algo en latín, ¿no?
Sí.
Incauda Venenum.
Que más de lo mismo. Y bueno, esa es la historia.
Es más de lo mismo. Si te gusta mucho la banda, te va a encantar. Si te gusta más o menos, vas a decir, ya está, sí, ya tengo lo que necesitaba.
Yo, para mí,
Opeth. Si no te gusta, no te va a gustar.
Yo tengo... Es decir, si a usted le gustó este disco... Como les decía, ya quemé el chiste, pero vayan a escuchar Porcupine Tree, vayan a escuchar Signify. Pero bueno, tiene una... Si les gusta el prog, yo les diría que vayan a escuchar Pale Communion, que está bueno. No es espectacular, pero a mí me parece que les puede llegar a gustar. Y a mí el disco más metal o más, digamos, death metal que me gustó mucho es Blackwater Park. Ese me pareció muy, muy lindo.
¿Escuchaste Storm Corrosion?
No, no lo escuché.
Storm Corrosion es un proyecto que es Mike Ackerfeld
con Steven Wilson. Con
ellos dos.
Sí, sí.
Y nada que ver.
Nada que ver.
Mucho más experimental.
Ah, mira, me habían dicho que lo escuché.
Sí, es raro, es un disco raro.
Vos sabés que, por lo menos en el círculo metalero que conozco yo, o sea, cuando alguien le pregunta, bueno, ¿por dónde empiezo con Opeth? Mucha gente recomienda empezar para alguien que le gusta el rock pesado metal, por ahí no tanto el death, pero y para tener un vistazo un poco de todo, el disco Ghost Reveries. Me parece un disco muy parejo y que te muestra, te hace como un pantallazo.
Un pantallazo de todo.
De todo lo que puede ser Opeth.
De todo lo que puede ser Opeth y muy bien, muy noblemente. Me parece un muy buen disco a mí.
Bien.
Claro, disco de introducción.
Bueno, es que tiene varias etapas Opeth. Es como que tiene la etapa, esta última más prog. Tiene la etapa bien pesada, bien death metal. Y sí, está
hay claramente una transición después de Steve Wilson.
Sí.
Que lo marcan con Blackwater Park. Y bueno, y después está todo lo que decías vos del prog, ¿no?
Y bueno, si tengo que elegir un tema del disco, es el primero, es Windowpane, que me encanta. Me parece que es un tema perfecto.
Es un digno representante del disco.
Sí, sí. Es el tema perfecto del disco. Así que me gustaría escuchar sus opiniones, por favor.
Bien.
¿Quién larga?
Tú, por favor.
Ok. Yo ya dije, es un disco que es una cátedra de producción y grabación y composición y todo lo que quieras. Es indiscutible la calidad de este disco. Personalmente me aburre. Me parece un disco que es monótono. Como decía, el Colo es un disco que me parece que tiene pocas variaciones. Y es falso si lo pensás en términos de métricas y compositivo, ¿no? Pero en términos de clima, es como me está contando siempre la misma historia, de distintas ópticas, pero siempre la misma historia. La verdad que no es el disco que yo escucho para escuchar, que yo elijo para escuchar Opeth, ¿entendés? Es un disco que me parece que es un outlier, ¿no? Es como una rareza dentro de Opeth, si querés.
Una rara avis.
Claro. No sé, me resulta soporífero, eso me pasa.
Bueno, lo que cuenta Tud, no es decir, me lo esperaba, obviamente. Porque hay algo muy interesante, es un ejercicio muy, muy bueno. Que yo les recomiendo a los oyentes que lo hagan, es que se metan en diferentes foros y vean las opiniones. Porque es un disco que generó un quiebre. Tenés un público que lo odia y hay un público que lo ama. Entonces ahí te das cuenta de cuáles.
Dentro de los fans de Opeth.
Dentro de los fans de Opeth, exactamente. Es decir, vos escuchás, o mejor dicho, ves algunas de las reseñas y tienen una estrella o media estrella, que son los...
Y cinco.
Los Opeth, claro, y cinco. Es decir, no hay un...
No hay tres
estrellas y media, claro, existe.
No, interesante. Pero, es una muy buena jugada igual.
Sí. Claro, yo igual, digo, celebro la osadía de la banda para jugarse a hacer algo así. O sea, para mí está bien que una banda haga algo así y no se encasille en un formato, ¿no? Pero... Por eso digo, me parece un disco buenísimo, pero a mí me embola, personalmente.
Claro.
Pues, y entonces digo,
buscas en la música, por
ejemplo. No, digamos, si me preguntás mi opinión, siempre va a ser buena, pero ¿desde qué lugar? Desde el lugar de músico es espectacular. Desde el lugar de metalero me parece un torre, qué sé yo.
Es que no es un disco de metal.
No, por eso, pero bueno, estás escuchando una banda que venís a escuchar. Y tipo, te ponen esto y dices, ¿qué pasó, boludo? Ablandaron la milanesa.
Es un hablante de milanesa.
Bueno, lo que pasa es que se le murió la abuela, pobre Akerfeld.
Y además sí, te escribió Deliverance porque se le murió la abuela.
Claro, pero te venían tirando una milanesa, doble pan, napolitana, a la putanesca y te ponen una de quinoa, boludo.
Estaban haciendo un funeral vikingo, le prendieron fuego al cajón de la abuela, todo bien. Y de repente viene uno con un extintor que se llama Damnation, la marca de él.
Bueno, muy bien. Y entonces, Tut, ¿algo más? ¿Tu tema preferido?
Sí, me gusta mucho In My Time of Need. Me parece que es un tema muy...
¿Y qué está sonando ahora?
Claro, me parece que funciona muy bien.
Bien, buenísimo.
La cosa, quizás me tire al lado Alice in Chainsco.
Ah, claro. Por ahí va la cosa. Muy bien.
Bueno, muchas gracias, Tut. A mí es un disco que no me vuelve loco, pero me agrada mucho. Lo he escuchado desde lo compré cuando salió por la recomendación de nuestro amigo Pablo Buján. Que le mandamos un gran abrazo. Ha sido un iniciador musical en muchas cosas para mí. Me hizo descubrir muchas cosas en música y en cómica, así que es un referente eterno. Y para mí, es lo que te decía al principio, esto es un tema en partes, porque lo mismo que dice Tut, pero yo lo veo como algo positivo. Claro. No algo que me aburre. Pero en algunos temas se me hace como que no hay mucha variación. Pero igual me gusta los clips, me gusta dónde me lleva el disco. Claro. Me gusta dónde me coloca. Pero tengo la referencia de Porcupine Tree todo el tiempo. A cada vuelta de esquina, esto es Porcupine Tree. Y yo un momento que digo, no, tengo ganas de escuchar Porcupine Tree. Saco el disco de Opeth y me pongo a escuchar cualquiera de Porcupine Tree o cualquiera de Wilson Solista. Eso me pasa a veces con este disco. Cosa que por ahí no me pasa tanto con otros discos posteriores de Opeth que mezclan esto con un poco más de metal.
Claro.
Tampoco bueno, es una banda que me copie demasiado. Me gusta hasta ahí nomás. Te puedo escuchar un disco, pero no me vuelve loco.
Bien.
Reconozco que son buenísimos, que el tipo compone muy bien, canta muy bien, los discos suenan perfectos, hasta los que no están producidos por Wilson ya aprendieron y suenan todos muy bien, pero no me mueve mucho.
Bueno, de hecho, para mí no es una banda de cabecera, a mí Opeth para mí es este disco nada más. El resto puedo llegar a escucharlo, pero no.
Sí, yo este es el único disco que tengo de Opeth.
Sí, de hecho tuve que estudiarme todo Opeth y yo no sabía quién cantaba, para que tengas una idea. Para mí,
ese amigo de Steven Wilson.
Claro, tal cual. Para mí es el mejor, este disco es el mejor disco de Porcupine Tree, como te dije antes.
Esa definición es tremenda.
Sí, que es así. Pero bueno,
se tienen a jugular todos los fanáticos de Porcupine Tree,
obviamente. Porcupine Tree featuring Opeth.
Sí, claro. No, más que es el disco perfecto porque es un disco corto, cosa que Porcupine Tree no lo tiene.
Y Wilson tampoco.
No
sabe hacer discos cortos.
Así que, ¿y tu tema preferido?
Mi tema ya lo había anunciado, es Ending Credits.
Ending Credits, el
instrumental. Es fascinante, instrumental, sí, me encanta.
Excelente.
Así que bueno.
Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias, mis queridos amigos, por haber compartido sus ideas sobre este disco.
Por favor, gracias por traer Opeth.
Sí, gracias por traer
Opeth. Y por no traer un disco de death metal de Opeth.
me ahorraste el esfuerzo. Ahora lo que pasa es que yo estoy en la disyuntiva.
¿Por qué?
Si hago la gran Chicago.
ahora te voy a mostrar lo que es Opeth.
Claro.
Bueno, yo estuve a punto de traer Black Border Park cuando me tocó el
metal.
Hacer metal.
Ah, claro.
Estuve a punto a esto, así. Pero bueno, dije, traigo Damnation, que es lo que realmente me gusta.
Está bien, tiene lógica.
Así que, bien. Bueno, ¿tú estás para comentarle a nuestros oyentes sobre nuestro tema del Patreon y esas
cosas? Claro, bueno. Tanto en patreon.com/metalprocpop como en aguante.metalprocpop.com. Ese es el lugar donde pueden ir y ver cómo darnos una mano para hacer esto que hacemos. Hasta recientemente había una serie de
recompensas.
Sí, recompensas, tiers o formas de darnos una mano. Recientemente lo cambiamos, ahora es más simple, más directo, más accesible, menos. Exacto. Complejo. Había mucha complejidad en el formato que teníamos y ahora nada, hemos decidido simplificarlo, hacerlo más fácil para quienes nos quieran apoyar y también para nosotros, porque digamos, la realidad es que hacemos todo lo que podemos, pero no podemos complacer a todo el mundo con cada particularidad, entonces tratamos de...
Sí. Apenas podemos complacernos nosotros mismos. Claro. Musicalmente.
Así que eso, creemos que hacia adelante va a ser mejor para todos.
Excelente. Bueno, entonces nos despedimos.
Nos vamos yendo.
Bueno,
vamos
yendo. Digo que entonces mi nombre es Ángel Gustavo Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Hilariño, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, fanático del pop y el pop rock.
Hasta muy prontito, queridos amigos. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast.
Adiós.
Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Podcast.